Atención, tenemos un mensaje. Y sí, tenemos ese mensaje porque empieza
Radio
Lucha Libre.
En Dolby Nissan Round. A saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Apaga el Facebook, apaga Twitter y enciende Radio Topo, el 101.8 de la FM. Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza, y como son las 8 de la tarde del miércoles, esto es Lucha Libre. ¿Qué es Lucha Libre? Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Por si alguien quiere descargarse el programa, www.asi-asi.org y también radiotopo.noblezabaturra.org. Y Radio Topo también tiene un teléfono al que puedes llamar, y ese teléfono lo van a decir ahora mismo.
Pues es el 976-29-13-98.
Y a ver si sigo teniendo suerte con mis compañeras y me dicen qué tenemos hoy preparado para Radio Topo.
Pues hoy vamos a hacer un recorrido por los diferentes pueblos de Aragón. Nos vamos a centrar en la lucha que está teniendo ahora Artieda. Y luego nos haremos un paseo también por los pueblos de la comarca de Belchite, Azuar, Aragata, Letuz, Moneva. Y saltaremos al barrio de Movera.
El barrio rural de Movera.
Pues aunque parezca esto un programa de La Bordeta, no lo es. Pues si te parece interesante, atento, atenta, que empezamos en un minuto. Y para hablar de Artieda, pues hemos traído a una persona de Artieda, la hemos traído desde Artieda directa a Radio Topo. Bueno, no, es un poco mentira. Ella está aquí en Zaragoza y se llama Yaiza. Hola Yaiza, gracias por venir a Lucha Libre, a Radio Topo.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Pues estamos con Yaiza porque, como hemos comentado, vamos a hablar de la manifestación del 15 de diciembre, que la tenemos ahí delante, que como se puede comprobar en la pared de Radio Topo, que es una manifestación que tiene por nombre Inundemos la Che. Bueno, que quizás, ¿no?, podríamos empezar por ahí, ¿no?, y decir, bueno, ¿qué pasa con la Che? ¿Qué es esto de la Che y por qué la gente que está viviendo en Artieda quiere inundar la Che?
Bueno, pues un poco, pues para hacer un poco de historia y situarnos, decir que la Confederación lleva 85 años de existencia, que ya es desde la época de Primo de Rivera, que durante toda su existencia, tanto en la República como en el franquismo, con la transición a la democracia, pues su acción se puede resumir con el lema que hay debajo de Inundemos la Che, que es 85 años destruyendo, despilfarrando y desalojando. El por qué estos tres formas de decirlo así, pues destruyendo, porque desde siempre la Che lo único que ha hecho es destruir, pues ha destruido el medio ambiente y sigue con su afán por destruir el medio ambiente y parece que no le tiene respeto alguno. Despilfarrando es un ejemplo de corrupción, es un mal gestor de los dineros públicos, de todos los ciudadanos, y lo único que hace, por ejemplo, en el pantano de Yesa es enterrar millones en hormigón. O sea, son 350 millones y bueno, no han hecho más que empezar con las obras, o sea que no, no estoy luego desalojando. Los números que tenemos hablan por sí solos. En la cuenca del Ebro, la Che, durante toda su vida, ha provocado el desplazamiento de 15.000 personas.
15.000 personas son una auténtica burrada para una comunidad como, por ejemplo, Aragón, ¿no?
Sí, en Aragón son 9.000 personas. Y allí en el pueblo pues hemos hecho una comparación y hemos hecho una valoración. Uh-huh. Y se calcula que 78 de cada 100.000 personas que se exiliaron del Estado a causa del franquismo, 71 de cada 10.000 aragoneses dejaron sus pueblos por embalses. Y bueno, pues esto es una brutalidad y da referencia de cómo en Aragón la política hidráulica de la Che pues ha provocado tantos exiliados como el franquismo en
proporción.
Sí.
Aquí lo que podemos ver, por un lado, ¿no?, es la hipocresía de las instituciones, que por un lado nos venden el desarrollo sostenible, la ecología, los Pirineos, el turismo rural, pero por el otro lado, los intereses que defienden realmente, ¿no?, pues son eso, el de los grandes cultivos, las grandes ciudades. Y bueno, tampoco hay que perder de vista, ¿no?, que hace poco, ¿os acordáis?, ¿no?, de lo de Gran Escala. Y que para Gran Escala pues también hacía falta unos cuantos pantanos y unas cuantas inundaciones. Bueno, y la Che, que ya la hemos, digamos, localizado, ya le hemos puesto nombre y apellidos, ¿no?, que todavía no hemos dicho lo que significa, Confederación Hidrográfica del Ebro.
Cierto.
Como Radio Topos es... A ver, parece que hay un micro por ahí que suena un poco mal.
Sí,
pues este es el mío, creo.
Sí.
Pues, lo que estaba diciendo, la Che, Confederación Hidrográfica del Ebro, se dedica, entre otras cosas, a hacer pantanos, ¿no?, y a expulsar a la gente que vive en esos valles, ¿no?, que vive todavía de lo que se puede en el Pirineo, en los montes, en los valles. ¿Qué pasa exactamente con Artieda, ¿no? Porque bueno, Artieda, digamos que es uno de los grandes convocantes y uno de los grandes motivos, ¿no? ¿Qué pasa con Artieda? Bueno, lo primero, ¿dónde está Artieda?
Artieda está en el Prepirineo, está justo en la frontera entre Navarra y Aragón, en Aragón, y bueno, está justo al lado del Pantano de Yesa, la presa del Pantano de Yesa está situada en Navarra, pero también los afectados son de Aragón. Y bueno, pues la situación allí pues es bastante dura, la verdad, porque tienes una inmensa cantidad de agua allí que te está... que día a día la ves y que día a día tienes el miedo de que eso te pueda echar de tu casa, te pueda inundar las tierras, que es de lo que vives, y bueno, pues un poco eso. Y entonces, pues desde ahí lo que se intenta es conseguir la máxima ayuda posible por parte de la gente, que nos apoye, que se conciencie de lo que realmente es, porque lo único que hacen es venderlo de una forma que va a beneficiar a un montón de gente, pero realmente no se dan cuenta de lo que puede ser, o sea, de lo que puede ser para la gente que vive allí. Son pequeños pueblos que viven de la agricultura, viven de la ganadería, y si les quitan eso, es que no hay otra cosa con, o sea, te quitan todo, te quitan la vida. Y bueno, pues se vive un poquito mal.
Y hablando de quitar, porque ¿qué es exactamente lo que os quieren quitar a vosotros, ¿no? Porque ahora mismo, pues por lo que hemos estado siguiendo pues a través de las noticias, siguen las expropiaciones en Artieda, ¿no?
Sí, bueno, este año hemos tenido 4 expropiaciones, hubo 2 en primavera, que esas se hicieron para hacer una carretera, porque la actual quedaría inundada, y ahora el 19 de septiembre y el 10 de octubre volvieron a venir a expropiarnos no sé si conoceréis ya que el 10 de octubre pues hubo un altercado un poco grave y fuerte.
No, lo que hubo fue resistencia, una resistencia bueno, muy digna por parte de la gente del
sí,
pueblo.
Pero sobre la actuación que tuvieron ellos, pues bueno, eso. Y estas últimas expropiaciones son para hacer un camino hacia la gravera que uniría la gravera con la presa. Entonces esto supone que nos expropien 62 hectáreas, perdón, de las cuales solo van a usar 5 hectáreas. Entonces esto supone que para usar una cantidad muy 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 pequeña te estén quitando todo el campo. O sea, solo afectaría a una pequeña parte del campo y sin embargo te están quitando todo.
El resto no sabemos para qué lo quieren, claro.
Pues muy fácil, pues para que aunque solamente te hagan falta 5 hectáreas y eso, digamos, que implique solamente la expulsión de una familia o dos familias, lo que quieren quitarse es a todo el pueblo del medio, porque es un pueblo donde hay resistencia. Y es lo mismo que pasó, si no me equivoco, con Jánovas, ¿no? Ese pantano de papel, ¿no? Donde al final no se construyó el pantano, pero la Guardia Civil se dedicó a matar a los rebaños de la gente que vivía en el pueblo.
Sí, yo un poco eso quería preguntar, ¿no? Porque sí, como ha dicho ella, 85 años dan para mucho, ¿no? Entonces, ver un poco los pueblos afectados o esas consecuencias.
Ya que hablamos de Jánovas.
¿Eh?
Ya que hablamos de Jánovas.
Exactamente.
Bueno, pues en Jánovas, vamos a empezar un poco por ahí. La obra se concede a Iberduero, que es el actual Iberdrola. Y entonces, que estoy un poco nervioso.
No te preocupes.
Bueno, se ceden los, o sea, lo que son los terrenos y así para que el agua
no te preocupes.
Se pueden decir palabrotas en la radio.
Bueno,
y si no miras al papel, igual mejor.
Que el agua que se sacara de allí, pues que fuera para los regadíos de los monegros. Entonces, en los años 60, comienzan a dinamitar las casas de la gente que se ha ido, y hay que recalcar que hay dos personas, Emilio Garcés y Francisca Castillo, que no se fueron, y en 1984, lo que se supone que ya era democracia, los desahuciaron y tuvieron que marcharse. Y esa casa, o sea, lo que expropiaron y desahuciaron, no tenía interés para la obra. Entonces te das cuenta de las barbaridades que hacen, ¿sabes? Y bueno, pues en Mediano, por ejemplo, había 7 familias aún en el pueblo y el pantano empezó a llenarse. Y Toiz tiene mucha historia y tiene mucha resistencia, y bueno, dinamitaron las casas de 8 pueblos e incluso hubo personas en la cárcel. Uh-huh. Y bueno, y esa, pues, como bien sabe la gente, o por lo menos intentamos eso, es que ya tuvo las consecuencias de las expropiaciones de 3 pueblos, como son Escor, Ruesta y Tiermas. Uh-huh. Y bueno, un poquito eso.
Pues vamos a hablar de resistencia y de Artieda, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el 10 de octubre se produce, pues, esa resistencia que hemos visto en los vídeos y que recomendamos a la gente que la vea, ¿no? Como la gente del pueblo sale a recibir a los GRS, que son los antidisturbios de la Guardia Civil. Bueno, cuéntanos qué pasó ese día y cuáles son las consecuencias.
Bueno, pues ese día, como bien has explicado y has definido muy bien antes, pues se produjo un acto de lucha, de resistencia y sobre todo de dignidad. Yo me acuerdo, o sea, yo tengo el recuerdo de que se estaba leyendo el manifiesto, que una de las personas que la leía además era yo, y mientras estabas leyendo, mirabas hacia tu izquierda y veías un pelotón de guardias impresionante y decías, pero ¿cómo puede ser esto? Porque estábamos 200 personas de una forma totalmente pacífica, y bueno, pues la verdad que la actuación de todo el mundo fue genial, fue fantástica. Y bueno, pues las consecuencias.
Bueno, pero espera, se consiguió, vamos a
lo
primero.
Ah, sí.
Eso hay que decirlo.
Victorias.
Claro.
Sí, se consiguió. Lo que se pretendía era que la Pilar, la maja Pilar de la Che, pues no pasara, y no se pasó. Entonces, las cargas se supone que...
Bien, entonces eso es una victoria.
Sí, es una victoria. Entonces se supone que ahora nos acusan hay ocho personas imputadas, acusadas por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones graves. La Guardia Civil dice que tuvo que cargar debido a que tenía que proteger a los funcionarios.
Qué vergüenza.
Los funcionarios no se acercaron, estaban a 250 metros, o sea...
Bueno, el que tenga dudas que vea el vídeo, es que
sí.
Es que está clarísimo.
Entonces, bueno, pues es un poco cómo manipulan y intentar hacer ver las cosas como no son. Entonces, bueno, pues la importancia de los 8 imputados pues puede ser grave, porque si se va a juicio y en el hipotético caso de que se pierda, puede suponer 6 años de cárcel. Esto es grave.
No estamos hablando de trivialidad, estamos hablando de gente a la que le quieren meter en la cárcel 6 años por defender su tierra, por defender su modo de vida.
Correcto.
Su forma de trabajo.
Tu pueblo.
Además, se ha abierto un expediente administrativo que acarreó una multa económica, que es a Luis Solana, que es el presidente de la Asociación Río Aragón, uh-huh, y que le acusan de ser el máximo promotor de los altercados ocurridos en Artieda en las expropiaciones del día 19 de septiembre y 10 de octubre.
¿Ese discursito no suena un poco al franquismo? El promotor de los disturbios...
Pero esto está a la orden del día, ¿eh? Sí. Está a la orden del día, porque la cifra la han dicho, la multa, ¿cuánto puede ser?
No sé si la han dicho, yo personalmente
la última fue, no sé si fue en Valencia o una cosa así, al promotor de también de una manifestación, la acusaron de promotor de estos desahucios, no sé si han sido 60.000 euros. O sea que cuando acusan de promotores es una barbaridad las multas que están poniendo.
Uh-huh. Y bueno, y esta multa se ha recurrido, pero la delegación del gobierno de Aragón, del Estado... dice que el agente se dirigió a Luis, o sea, que es el que he dicho, para que desalojaran la carretera, y en ningún momento se dirigieron a él. O sea, es una mentira como todas las demás.
Sí.
Y bueno, por decir que quedan, han declarado todos ante la Guardia Civil, pero han pasado a declarar ante el juez 6 de las 8 personas, aunque dan por declarar 2 personas. Estamos a la espera de que o archiven el caso o vayan hacia adelante.
Bueno, y vamos a hablar también de vosotros, ¿no? De la gente joven, porque la gente joven de Artieda, pues también os estáis organizando, ¿no? O sea, ya hemos nombrado pues la Asociación Río Aragón, ¿no? Que es, digamos, el pueblo, pero la gente joven, pues por lo que hemos comentado antes, que ya me lo sé, pues también os estáis organizando, ¿no? Pues para difundir un poco la lucha, ¿no?
Un poco es por complementar lo que hace la Asociación Río Aragón. O sea, la Asociación Río Aragón es la principal, es la que encabeza y bueno.
Que es la asociación del pueblo, digamos.
Sí, sí. Entonces, los jóvenes lo que hemos decidido es pues crear un grupo de acción mediática ante el recrecimiento de IESA. Pues un poquito para difundir, para hacer llegar a la gente de una forma un poco más amena y un poco más directa de los sucesos y del problema que estamos teniendo ahí arriba. Y entonces, Aturando IESA es un grupo de los jóvenes de ahí del pueblo, y que si alguien quiere, se interesa o eso, estamos en Facebook, en Aturando IESA, y ahí pues vamos colgando información, vamos colgando pues cositas, o sea, acciones y bueno.
Ahí se ven los vídeos. Y bueno, antes de pasar, yo aún tengo una pregunta más. De todo esto, ¿quién se está beneficiando? Bueno, es decir, además de, ya sabemos quién da la orden, que es la CHE, pero ¿quién se va a beneficiar económicamente de la construcción, de la qué empresas hay por ahí metidas?
Pues las grandes empresas multinacionales, obviamente, pues ya está mencionando que está Iberdrola, en su día estuvo ACS, que era el presidente Florentino Pérez, o sea, esto es lo de siempre. Desde luego los que salen perdiendo son los contribuyentes, que son quienes tienen que pagar, ¿no? Y sí, las comunidades regantes.
Ahora se supone que en las Bardenas se van a beneficiar, pero con el agua que llegue desde el pantano de IESA, que ya llega porque hay un embalse que es la Loteta, y desde la Loteta ya tienen agua de calidad, luego van a tener en sus facturas del agua van a tener un incremento.
Exactamente.
Porque van a tener que pagar el agua, más agua, o sea, van a tener que pagar por ese agua. Entonces, realmente beneficios para esa gente, no sé si va a haber.
Bueno, está claro que se benefician las constructoras, uh-huh, como Iberdrola, ¿no? Que es, uh-huh, lo que habíamos comentado antes, que era la que se encargaba de las construcciones, etcétera.
Bueno, y problema económico, y no solo económico, ¿no? Porque hay problemas graves de seguridad. O sea, eso puede suponer un riesgo para la población de según y qué pueblos.
Sí, una de las razones por las que nos oponemos, entre otras, es la seguridad, ya que hay una ladera, la ladera izquierda, es una falla, entonces puede haber la posibilidad de que en un momento dado una capacidad de tierra caiga sobre el embalse. Esto provocaría una ola gigante que en muy poco tiempo llegué a Sangüesa, que Sangüesa es un pueblo que hay debajo de la presa. Esto pues puede provocar, vamos, un montón de...
Y muertos.
Sí.
Uh-huh. Bueno, ya se conocen desastres, ¿no?, que pasaron con pantanos, ¿no?, en Italia, ¿no?, también hay uno muy famoso. Uh-huh. Pues, es decir, no hay esa, pues porque tenéis derecho a vivir en vuestra tierra, a vivir de vuestra tierra, a vivir en vuestras casas, porque no es seguro, porque, uh-huh, lo del corrimiento de laderas se lleva denunciando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué más razones podemos decir no a Yesa?
Pues tenemos razones también culturales. O sea, ahora mismo el pantano de Yesa inundó 22 kilómetros del Camino de Santiago. Ahora, si se recrece, pues inundará otros tantos kilómetros, que se supone que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto también parece que se lo pasan por el forro de donde sea. Y bueno, también ecológicas, porque en el aspecto medioambiental, pues no sé cómo explicar. Pues, hay una repercusión muy grave.
Es que la erupción de la montaña,
inundar un valle está mal.
La erupción a los ríos, o sea, es una barbaridad a todos los niveles.
Pues muy bien, o muy mal. Bueno, pues entonces, ¿no tenemos algo, tenemos alguna pregunta más?
Hombre, si acaso a lo mejor recordar la manifestación,
sí,
hombre,
claro,
que es muy
claro,
importante.
Claro. Es lo que iba a decir ahora, la estoy mirando
ahora
mismo.
El día 15...
El 15 de diciembre a las 11 sí. y media desde enfrente del H, que es el paseo.
A ver, es que ahí hay un pequeño...
Hay un cambio en el cartel, ¿no?
Bueno, no es un cambio, pero es este sábado y, a ver, en un principio lo que se quiere hacer es la simulación de tres ríos que lleguen hasta la H. Entonces, a las 11 se saldrá desde la Plaza de San Francisco, que habrá gente del Delta del Ebro y del Jalón, de la Plaza de las Canteras, gente de Torrero y de la Galliguera, y de la Plaza de la Madalena, lo que sería el río Aragón. Entonces, lo que se quiere hacer es simular un río que donde vaya gente que realmente quiere que los ríos sigan vivos, que quieren las aguas libres, que quieren pues un poquito eso, ¿no? Y entonces sería juntarnos en la CHE, en la Confederación Hidrográfica del Ebro, y allí se leerán algunos manifiestos y bueno, y decir un poco que en la manifestación habrá dos pancartas principales. La primera contra la dictadura de la CHE, ríos y pueblos vivos, y una segunda que es la que llevarán los imputados, que pone imputados por defender la tierra, ni pasasteis ni pasaréis. Y bueno, decir que esta manifestación, entre otras cosas, pues fue en protesta contra la política fascista del H y sobre la carga brutal del pasado 10 de octubre.
Pues nada, ahí
ha quedado muy claro.
Cogeremos una de las...
Ah, sí. Una cosa más.
Que es, se ha puesto desde Artieda, porque pasa por Jaca, Sabiña, Nigo y Huesca, un autobús por si hay gente interesada, mira. Que o no pueda o de algún modo u otro, pues para que llegue. Entonces, Naturando Yesa en Facebook hay más información y ahí es una forma de contactar con nosotros para apuntarse. Entonces, cuesta 10 euros la ida y la vuelta. Y bueno, por si alguien que se anime,
pues muy
que
bien.
Se anime a ver la gente y bueno,
pues
eso.
Hay que dar mensaje. Os
esperamos a todos ahí.
Y luego en el cartel hay cuatro puntos que se elimina el de la Plaza del Pilar.
Eso.
Que sí. La gente del Delta del Ebro irá a San Francisco, sí. ¿No? O sea que ese punto queda eliminado. Tres, o sea, puntos.
Correcto.
Plaza Las Canteras, Plaza San Francisco y Madalena, ¿no?
Sí.
Pues listo.
Muy bien, pues recordado. 15 de diciembre, sábado por la mañana... Manifestación contra la CHE, contra la política de recrecimientos, por la libertad de los imputados y, bueno, pues por Luis, por Yaiza, y por tanta gente que quiere seguir viviendo en sus pueblos y por los ríos vivos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yaiza.
Vale, gracias.
Nos vemos.
Bueno, pues nada, seguimos. Ahora vamos a empezar una entrevista con el portavoz de la Asociación de Vecinos de Azuara. Y el motivo de la entrevista es porque el Servicio Aragonés de Salud, dentro de la reorganización del sector 2 de Zaragoza, quiere unir la zona de Azuara y Belchite, con todas las consecuencias que esto va a suponer para todos los pueblos de la comarca. No sé si te tenemos ahí, Enrique.
Hola, buenas.
Hola, buenas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, aquí pasando un poco de frío, pero es lo que toca en estas fechas.
Pues sí. Pues nada, un poco hemos introducido, pero te hemos dejado para que expliques tú cuáles son las intenciones del Servicio Aragonés de Salud y, bueno, y la lucha que habéis emprendido desde los pueblos del campo de Belchite.
Sí, pues mira, el Servicio Aragonés de Salud propuso unir las zonas dentro de la reordenación del mapa sanitario del sector Zaragoza 2, propuso el cierre del servicio de urgencias del centro de salud de Azuara para que los pueblos a los cuales da servicio se unieran al servicio de urgencias que hay en Belchite. Los pueblos a los que da el servicio de urgencias, el centro de salud de aquí, serían pues Azuara, a La Gata, a Letús, a Moneva, a Moyola, a Plenas y a Samper. También a Moneva, a Moyola y a Plenas los trasladarían al servicio de urgencias del centro de salud de Muniesa. Estamos hablando que todos estos pueblos son de la provincia de Zaragoza. Muniesa ya pertenecería a la provincia de Teruel y afectaría pues a estos pueblos de una manera más especial, porque después cualquier tema de consultas u hospitalizaciones pues tendrían que ser tratados o bien en Alcañiz o bien en Teruel, y son zonas que ni siquiera, con las que ni siquiera contamos con unos servicios públicos de transporte, zonas de mayor desarraigo tradicional que el existente con Zaragoza, y además pues que estamos hablando de urgencias, no estamos hablando de consultas, que
claro que amplías la distancia, ¿no?
Estaríamos hablando de que las distancias a las cuales se tendrían que desplazar pues aumentarían casi pues hasta los 90 kilómetros, si consideramos que es para una atención urgente 90 kilómetros, además del estado en el que se encuentran muchas de las carreteras de esta comarca, también por las condiciones climatológicas del invierno, que en muchas ocasiones se ven cortadas por nieve o por hielo, pues sería, vamos, inviable por completo. También se han oído rumores de que una vez a estos pueblos que los trasladaban a Muniesa, pues que la opción que les darían de ser atendidos en hospitales de Zaragoza, pero eso, existe una ley que prohíbe por completo el que tú te vayas alejando del centro de salud, del hospital, perdón, al que irías en caso de una urgencia. O sea, sería a todas luces sería contraproducente el irte, desplazarte 20 kilómetros en dirección contraria hacia tu hospital para ser atendido por un servicio de urgencias, para después volver esos 20 kilómetros a la contra, ¿no?, ya hacia el hospital. Entonces, pues eso, están, en principio ellos se basaban en un criterio, en la propuesta que realizaron, se basaban en un criterio demográfico que lo achacaban a la gran despoblación que habían sufrido estos pueblos en los últimos 7 años.
Bueno, y a partir de eso, ¿no?, habéis sacado un informe.
Exacto.
Que demuestra cada uno de los argumentos que ellos ponen encima de la mesa para esa reorganización, y que demuestra claramente con datos cómo es mentira, ¿no?
Sí, exacto. Ellos decían que en un principio hablaban del tema de la población, como te decía, que había sufrido un grave descenso en estos últimos años, y es absolutamente mentira, porque a día de hoy se puede consultar a través de internet, pues se pueden consultar censos, se pueden consultar usuarios, se pueden consultar cualquier tipo de cosas que ellos argumentan y desmontarlas por completo, porque estamos hablando que ellos decían que de 2003 a 2011 había habido un notable descenso en la población, con los censos que cualquiera de nosotros puede encontrar en internet, se demuestra que no, porque en estos últimos 8 años, entre los 7 pueblos, la población en 2003 sumaba 1.969 habitantes, y en la actualidad suma 1.916, o sea, solamente una diferencia de 55 habitantes en estos últimos 7 años. Si esto lo consideran un gran descenso demográfico, pues ¿para qué continuar hablando, ¿no? Y luego ellos también empezaron, cuando comenzamos con las movilizaciones, sacaron un comunicado en el que también hacían referencia que además de por motivos demográficos se basaba en una cuestión de coste y demanda. Ellos hablaban de que en el periodo de un año solamente, y te leo textualmente porque es para alucinar, solamente 12 personas habían acudido al centro de salud, al servicio de urgencias, entre las 12 de la noche a las 8 de la mañana.
Sí.
Los fines de semana habían sido 21 y en atención a domicilio 5, y entre semana y 4 los sábados, domingos y festivos. Esto ojalá fuera verdad, porque estaríamos hablando de que en un año solamente 41 personas hubieran necesitado de atención urgente. Ojalá fuera verdad, porque sería que apenas ocurren urgencias a mis vecinos y a los pueblos de alrededor. Y también sería milagroso, porque estamos hablando de una población envejecida que nosotros ya decíamos que ojalá fueran verdad, y que si en caso de que así fueran, que por favor el gobierno de Aragón se pusiera en contacto con la mejor universidad del mundo, porque estábamos hablando de la población con mejor salud de todo el planeta. Es que se caía por su propio peso, además de que ellos daban unos datos sesgados, porque entre semana solamente hacían referencia a las atenciones realizadas entre las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Un servicio de urgencias de cualquier centro de salud comienza a funcionar a las 3 de la tarde y no a las 12 de la noche. Bueno, en definitiva, ellos hablaban de unas cantidades de 41 intervenciones. Nosotros nos pusimos en contacto con la Dirección de Atención al Paciente para solicitarles estas mismas cifras, que se consultara el libro de urgencias del centro de salud, porque desde el centro de salud no nos lo podían dar, dada la privacidad de estos datos, y nosotros alegamos que estos datos ya no tenían ninguna privacidad cuando el gobierno de Aragón los había hecho públicos. Entonces, nosotros solamente pedíamos eso, no pedíamos nombres, no pedíamos por qué habían sido atendidos, simplemente unas cifras. Nos sorprendió que nos contestaran, y nos sorprendió sobremanera, porque lo que hablamos, entre las 41 urgencias que ellos hablaban, la realidad demostraba que habían sido 1.241 las atenciones realizadas. O sea, no se sostiene por ninguna. Por decirte algo, porque como antes hablábamos de que estaba sesgada la información, que ellos hablaban de 12 de la noche a 8 de la mañana entre semana, pues no se puede comparar, pero vamos, en ese entre semana fueron 433 las atenciones realizadas. Los fines de semana ellos hablaban de 21 y realmente han sido 808. O sea, en este mismo plazo de tiempo que nosotros solicitábamos. Entonces, fue otra de las argumentaciones que ellos estaban dando, pues también completamente desmontada, simplemente por los datos. Nosotros ya, sin esos datos en la mano, nosotros ya afirmábamos que estadísticamente era imposible. Ojalá fuera real, pero que es que era imposible, porque es... nosotros estadísticamente estábamos hablando de unas 1.200 atenciones y no nos habíamos ido mucho en esas estadísticas que nosotros podíamos manejar a través de las experiencias personales que cada uno tenía de su familia, de sus amigos y demás. Entonces esa misma teoría de ellos pues la desmontamos por completo. En este informe que nombrabas pues también hacemos referencia a los usuarios.
A lo que vuelven a hacer otro sesgo a la información, ¿no? Porque se cargan a una parte de la población que no contemplan aquí, los menores de 14 años.
Exacto, nosotros en el informe que ellos dan hablan de una cantidad de 1.024 usuarios y no sabemos por qué en esta cantidad no están incluyendo a los menores de 14 años. Cuando hablan en esta misma propuesta, hablan de otros centros de salud como es el de Belchite y es el de Muñesa. En esos casos no hacen esa diferenciación entre mayores de 14 años, menores de 14 años, en ningún momento. Consultando pues también desde la página web del Gobierno de Aragón en el registro de usuarios del salud, las cifras que a nosotros nos salen son de 1.161, no es tan abultada la diferencia como lo que hablábamos de las urgencias, pero también es una diferencia a tener en cuenta. Y estamos hablando que en los porcentajes de población por grupos de edad, de entre mayores de 65 años y menores de 15 años, que son los que nosotros consideramos que más necesidad tienen de una atención sanitaria en condiciones, aunque todos la necesitamos. Estamos hablando que en estos grupos de edad supone el 57,20% del total de la población.
Hombre, claro, los chavales de hasta 14 años pues son los que todo el rato se están poniendo enfermos, ¿no? Mm. Además de los ancianos.
Exacto, exacto.
Son, bueno,
si el grupo de edad entre 0 y 15 es de los más vulnerables, ¿no? Con las personas mayores y los enfermos crónicos, los que necesitan una atención sanitaria más continuada y,
exacto,
y asegurada.
Sí, y tener la seguridad de que eso, de que aunque seamos muchos, pero estamos en un centro de salud pues para 2.000 habitantes, que siempre puedas tener a tu disposición pues un servicio médico de calidad. No queremos ser, porque tampoco nos consideramos, ni creo que desde ningún departamento de gobierno se debería considerar así, no nos consideramos ciudadanos de tercera ni de cuarta categoría. Estamos hablando de que, a ver, imagínate que en pleno siglo XXI una posible subida de azúcar pueda llevarte a la muerte. Es en el siglo XXI y en un país que nos venden que es desarrollado, es lamentable que esto pudiera ocurrir.
Sí, exacto, que no hay, que no se trata de escatimar en recursos cuando está en juego vidas humanas, ¿no? Eso no tiene...
Exacto, exacto. Entonces, es que en recursos, ellos en un principio también en su informe decían que el coste del centro de salud ascendía a unos 400.000 euros al año. Bueno, lo aseguraban incluso en reuniones que se mantuvieron con alcaldes de la comarca, que ese era el coste del centro de salud. Semanas más tarde ya lo disminuyeron a 350.000 euros, pero tampoco nos creemos esas cifras, porque ellos están incluyendo pues las 24 horas, de 8 de la tarde, a 3 de la tarde, el servicio, el centro de salud da un servicio de consultas que habría que descontar de esa cantidad. O sea, nosotros poniéndonos en contacto con médicos y con enfermeros, amigos y demás, pues calculando una serie de las horas que se puede dar servicio y en un importe neto que se le puedan que puedan estar cobrando por horas médicos o enfermeros, a nosotras nos salen unas cifras de unos 230-240.000 euros anuales. Uh-huh. ¿Qué es lo que decías tú? Que nosotros, bueno, y al común de los mortales, lo primero que nos viene a la cabeza es cuánto vale una vida humana. Uh-huh. Si vale 230-240.000 euros o cuánto les vale a ellos, ¿no? A nosotros una vida humana no tiene precio y así debería ser para cualquier grupo de población, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí también están hablando de que 240.000 euros seguro que se pueden retirar de muchas partidas presupuestarias en las que puedan recortar, y que no signifiquen que eso, que un ciudadano pueda llegar a morir y que o que tenga una atención sanitaria de baja calidad, por no decir ínfima. Porque luego estamos hablando de que nosotros pasaríamos a formar parte del centro de salud de Belchite, que englobando a toda la población que allí estaría atendida, pues estaríamos hablando de que el centro de salud de Belchite tendría que dar atención a la población censada, a 4.725 personas.
Claro, es que soporta una carga que no... Que claro, eso, de los que ya estaban yendo a ese centro de salud también van a ver deteriorada la calidad de su asistencia, ¿no?
Exactamente, sí. Van a ver deteriorada su calidad, porque además estas 4.725 personas estaríamos distribuidas en radios de 30 kilómetros, que a lo mejor... por ponerte un ejemplo, hablando en lo personal, pues si mi padre o mi madre tuvieran una urgencia, que ojalá no suceda, tuviera que acudir al centro de salud de Belchite, sería muy probable que el doctor que estuviera allí no estuviera porque estuviera en otra urgencia, y yo estaría perdiendo una cantidad de tiempo que ya directamente fuera yo quien me acercara al centro de salud, ¿no? Que me encontrara en el centro de salud cerrado, o que yo llamara al médico y me dijera que está en un pueblo que está teniendo otra urgencia en un pueblo que está a 30 kilómetros del mío. Entonces, y ya no te hablo de pues, lo que te decía antes, no te hablo de una urgencia de un infarto o de cualquier cosa extremadamente grave, pues simplemente una subida de tensión, una subida de los niveles de azúcar en sangre, pues nos podría llevar pues, a auténticos dramas, a situaciones que no se pueden, no tienen cabida en un país como nos venden que es civilizado y desarrollado en pleno siglo XXI.
Pues sí.
Entonces, pues hoy estamos hablando siempre de una población censada, porque después pues existen picos poblacionales a lo largo de todo el año o de fines de semana.
Exactamente, porque a estos pueblos, durante festividades, los fines de semana y demás, bueno, como en todos los pueblos, ¿no? Acude más gente.
Exactamente.
Que no están contemplando.
Que no están contemplando que eso, que ya no, los fines de semana, pues sí que la cantidad de gente que habita en estos pueblos pues aumenta en gran medida, y más aún pues cuando llegan los veranos. Y cuando estamos hablando de veranos, estamos hablando habitualmente de la gran cantidad de niños que pasan los veranos en los pueblos, acompañados por sus abuelos, porque los niños pues tienen fiestas en los colegios, entonces los padres tienen que continuar con sus trabajos y se desplazan a los pueblos, con lo cual aumentamos más ese porcentaje que hablábamos antes, del 57% de población menor de 15 y mayores de 65 años. Y después, aparte, pues también contamos con la peculiaridad de que en todos los pueblos pues tenemos piscinas municipales, que a excepción del caso de Belchite, en ninguna de ellas existe un servicio de socorrista, porque no están obligados los ayuntamientos por población a tener un servicio de socorrista. Y siendo benévolos, estos 5.200 habitantes que formarían los pueblos de toda la comarca, siendo benévolos, multiplicamos la población por 2.5, estaríamos hablando de 13.000 personas, que en su gran mayoría pues serían niños. Que cualquier pequeña urgencia pues
tendría que hacer 90 kilómetros, ¿no? Como tú has dicho.
Exactamente. Y que durante 17 horas al día, 13.000 habitantes en unos distribuidos en un radio de 30 kilómetros, 13.000 personas a 17 horas al día contarían con el servicio de un médico y de una enfermera.
Exactamente. Cuando, porque...
Y estamos hablando de 13.000 personas siendo benévolos, porque al llegar ya a fechas más señaladas, pues se puede multiplicar por 3 e incluso por 4 la cantidad de habitantes de los pueblos.
Y porque estamos hablando de que si es el caso de que se cerrase el centro, el servicio de urgencias del centro de salud Azuara, toda esa población que se multiplica en periodo estival, como tú has comentado, de verano y demás, tendría que no solamente la problemática del desplazamiento, que en un caso de urgencia esto es gravísimo, sino que además esos centros se sobrecargarían, y con el mismo, estamos hablando, imagino que será un personal muy parecido, porque ¿qué pasará con aquel personal interino que no tiene la plaza fija en servicio de urgencias de Azuara?
Exacto, exacto. Sí, porque no es que ellos digan, bueno, pues acumulamos gente en el servicio de urgencias del centro de salud de Belchite, pero reforzamos el servicio que se pueda dar desde allí. Añadimos algún facultativo más. No, ellos dicen que con lo que hay en Belchite, pues ya está, porque además sería de género tonto que dijeran, bueno, pues vamos a llevar un médico y una enfermera más al centro de salud de Belchite, pues para que se lo lleven a Belchite, que lo dejen donde está.
Exactamente.
Pues además estamos hablando de que es, yo creo que es de las pocas cosas que un gobierno ha realizado, que en 15 años o más de 15 años que lleva en servicio, ningún pueblo ha pedido ninguna reforma, ni de que, pues oye, pues a mí mándame a este centro de salud, o a mí me mandas a este otro porque me viene mejor. No, es una cosa que está funcionando a la perfección, que el servicio que se está dando es magnífico, y que de golpe y porrazo, pues eso.
Lo que está claro es que todos los pueblos afectados, ¿no?, estáis de acuerdo en que ese servicio de urgencia no se cierre.
Exacto.
Y bueno, es os habéis organizado
muy bien.
Sí.
Bueno, todo un ejemplo de organización. Vamos.
También agradecer pues eso, a la gente de como plataforma contra la privatización de la sanidad, todo el apoyo que nos han dado, porque también nos han asesorado, porque claro, nosotros somos todos nuevos, ¿no? Entonces, toda la serie del asesoramiento que nos han dado, pues también agradecerlo, porque también sin ellos no habría sido posible, y es, hay que mencionarlo, que todo el apoyo que nos han dado, aparte de pues eso, la respuesta, yo en principio me considero optimista, pero no me esperaba pues eso,
la cosa está fea,
la respuesta popular que iba a existir por parte de todos los vecinos.
Hay que decir que la manifestación, bajaron autobuses de todos los pueblos,
fue un éxito, todo el calendario de movilizaciones que estabais llevando a cabo es la verdad es que es ejemplar, ¿no? Toda la lucha que estáis llevando con este tema.
Y hablando del calendario de movilizaciones, mañana, ¿no?
Mañana sí, mañana estamos en Vía Universitas, en la sede del
Salud.
De Aragones del Salud, que ya pues es vamos a ir a entregar antes una concentración ahí en las puertas del Servicio Aragonés de Salud. Vamos a hacer entrega de las firmas que se han ido recogiendo a lo largo de este mes y medio, que son alrededor, bueno, esta tarde hemos estado contabilizándolas ya las últimas y demás. Mm. Estamos hablando de unas 8.000 firmas, mm-hmm. las que hemos conseguido unir. Y ya te digo que yo a nivel personal desbordado, porque en lo que hablábamos de la primera manifestación, los tres autobuses que bajamos, yo desde mi perspectiva optimista con 700, 800 personas estaría más que contento. Sí. En empresa se hablaba de 1.500, podemos suponer que serían alguno más.
Sí, estaba agotado de ver eso, la verdad.
Doblaba por completo todas mis expectativas en cualquiera de las siguientes concentraciones que hemos realizado. Como el día 29 de noviembre estuvimos en el edificio Pignatelli, pues también bajamos un autobús completo desde aquí, desde Azuara. El pasado miércoles también estuvimos en una concentración en Plaza España y una posterior manifestación por Paso Independencia hasta Plaza Aragón. También bajamos un autobús entero de gente de aquí, y mañana pues por supuesto también hay otro autobús para toda la gente del pueblo que se ha apuntado. Y que no hace falta esperar a lo largo de la semana para que se apunten, sino que conforme se suben al autobús después de una de las concentraciones ya te están diciendo de que, bueno, pero la semana que viene que ya salimos. Y además hay que recalcar pues que la mayoría de la gente que viene a estas concentraciones, a estas manifestaciones, pues son gente mayor, gente
sí, que había niños, había gente mayor, trabajadores, la verdad que había una diversidad.
Gente de todos los signos políticos, gente de todas las... al final estamos hablando de que estamos defendiendo más que cada uno lo suyo, está defendiendo lo de su vecino y lo del pueblo de al lado, algo que yo en los 37 años que tengo no lo había visto hasta ahora. Hombre,
pues si para algo está sirviendo, es para unir, ¿no? Un poco a...
Sí, exacto. Es digno de admirar y yo, pues, ojalá todo vaya como a mí me gustaría, pero solamente, pues eso, esa unión que se ha demostrado y demás, pues el que quedara, pues, para que se vea que podemos hacer muchas cosas y que ojalá, pues, podamos comenzar con una victoria, ¿no? Que esta propuesta que han sacado, pues, que no vaya a ninguna parte y que pueda todo seguir funcionando pues como estaba hasta ahora, que ya que no se acuerdan de nosotros de estos pueblos a la hora de invertir, que tampoco se acuerden de nosotros a la hora de quitarnos, porque estamos hablando de que en el periodo de este año, a primeros de año, aquí en Azuara, por ejemplo, yo te hablo ya de lo que más conozco, ¿no? Que es mi pueblo. En Azuara pues teníamos un centro de interpretación, un museo de una villa romana que hay aquí, que lleva años sin ser trabajada ni nada, pues lo que era ese aporte que podíamos tener en cuanto a turismo, que estamos cansados de que nos vendan de que es el futuro de muchos pueblos, pues
la sostenibilidad, lo que estábamos comentando antes,
de dar esa subvención. A mitad de año también nos quitaron un profesor, cuando es la época, yo en mi vida había visto la escuela con tantos niños, y la verdad es que es un placer el ver la cantidad de niños que hay en nuestros pueblos a día de hoy, y que encima pues eso, te recorten también en educación, que es el futuro de estos pueblos, y que ya pues te quieran recortar en sanidad. Es que ya directamente te están...
Que para comprar, para cobrar impuestos para los bancos sí que se acuerdan.
Exacto, eso es.
Ahí no se olvidan de nada. Pues nada, Enrique, ahora vamos a enseguida pasar con una compañera también de la residencia de Movera, que ahora enseguida la tendremos aquí también en Radio Topo.
Que también la quieren cerrar.
Que también la quieren cerrar, la residencia pública de Movera.
Sí.
Y nada, esperamos que la concentración de mañana vaya muy bien y que entre todos y todas consigamos parar este gran ataque a la sanidad pública que se está dando en todo el territorio aragonés.
De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique.
Por todo el apoyo y por esto, muchas gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Y seguimos en Radio Topo y seguimos con las entrevistas con gente de, pues, de, en este momento con Ana, que es trabajadora de la residencia de Movera. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Ana.
Hola, buenas tardes. Hola.
Bueno, pues mira, ahora estábamos comentando con Enrique, que es el presidente de la asociación de Azuaran, por el tema del cierre del servicio de urgencias de allí de Azuara, y pasamos también un poco a hablar ahora contigo de lo que también el nuevo desmantelamiento, ¿no?, del tema del cierre de la residencia pública de Movera. Bueno, nosotros nos hemos enterado a través de los medios, me parece que vosotros también, era para que nos contarais un poco cómo está el asunto, qué está pasando, también quieren hincar el diente a las residencias y, bueno, te dejamos a ti la palabra, que seguro que tienes cosas que contarnos.
Sí, pues mira, nosotros nos enteramos a través de la radio y entonces nos pusimos en contacto con dirección y, claro, ellos supuestamente no sabían nada, nos dijeron que, bueno, que era un rumor y que de momento no podían hablar. Inmediatamente nos pusimos en contacto también con los sindicatos y la versión oficial es que era un cierre temporal, básicamente porque no pasábamos las inspecciones técnicas. Claro, nosotros empezamos a dudar porque realmente en junio, a finales de junio, hubo una inspección favorable, uh-huh. Con lo cual, claro, pedimos, hubo como una especie de revuelo porque no creíamos en lo que nos estaban contando, ¿no? Uh-huh. Claro, ahí certificamos, de hecho se publicó y lo pedimos por escrito. Estamos a esperas de que nos devuelvan porque era visible a nosotros, pero de momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Uh-huh. A partir de ahí, claro, nos enteramos de que los residentes iban a ser trasladados a una residencia construida por la DGA con fondos públicos, uh-huh. Y que iba a ser gestionada por una empresa privada. Uh-huh. Entonces, claro, los residentes iban a ir allí, a Utebo, que también, la que iba a gestionar Utebo quería hacerse con Movera.
¿Sabemos cuál es esa empresa?
No. Estamos en ello, pero todavía, claro, estos son todos supuestos, porque claro, sí. Esto no es oficial.
Sí, lo malo de todo esto es que todas las hipótesis y teorías se van confirmando una a una.
Exactamente.
Sí. Este consejero y este departamento de bienestar y salud que tenemos no anuncia absolutamente nada, y todos los cierres que se están dando o que pretenden que se den los diferentes servicios, como tú comentas, se están haciendo desde un ocultismo total.
Sí, es que están empezando, digamos, por los más pequeños, los más, digamos, para que la gente no se entere, ¿no? Pues, digamos, lo llevan todo como un secreto hasta el día que lanzan la bomba y ya, vamos, ya prácticamente te ponen las maletas en la puerta, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, nos estamos moviendo porque, claro, en nuestra residencia trabajamos 130 personas, uh-huh. De los cuales casi todo el grosso son personal laboral e interino.
Es decir, que uh-huh. Como tú has comentado antes, ¿no?, la nueva residencia de Utebo, uh-huh. Es el tema personal del personal sanitario, ¿no?, y personal no sanitario estaría totalmente privatizado.
Eso es lo que han dicho.
Sí, que es el modelo público-privado que tanto le gusta a nuestros gobiernos.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, claro, el problema no viene ahí, simplemente es, nosotros estamos unos 30 más o menos fijos, que sí, que nos van a reubicar, uh-huh. Pero, claro, donde nosotros vayamos, el personal interino también sale a la calle. Uh-huh. Entonces, se habló también de que el personal nuestro, tanto interino como laboral, lo iban a discutir un poco para llevarlos a Utebo también a trabajar allí. Uh-huh. Pero las condiciones de la privada.
Claro, precarización absoluta, muchas mayor horas, uh-huh. Los pacientes mucho peor atendidos, ¿no?
Claro, es que, hombre, nosotros, a ver, lo que pensamos es la problemática sobre todo de los residentes.
Claro.
Porque esta residencia lleva más de 35 años abierta.
Con un servicio muy bueno, porque eso
sí,
nos comentaba.
Sí, por supuesto. Además tenemos un servicio impecable. A ver, no es porque trabajemos allí, pero tenemos enfermería 24 horas del día, los 7 días a la semana, o sea, es que es todo, cosa uh-huh. que en la privada, evidentemente, uh-huh. eso es cuando gestiona un centro, algo privado, tienen que rentabilizar, y evidentemente, tienen que, los costes los tienen que sacar por algún lado, ¿no?
Uh-huh. Y lo sacan a costa de los trabajadores y los pacientes, o los usuarios, o las personas.
Sí, la calidad del servicio.
En este caso.
Y ante este panorama, ¿qué pensáis hacer?
Pues hombre, nosotros estamos estamos preparando cosas para movilizarnos, para, porque si algo tenemos claro es que vamos a defender, aparte de a nuestro trabajo, todo lo que ello conlleva, porque claro, esto ya esto es una problemática. Están cerrando el Turia, quieren cerrar el Pinar, han cerrado otras, o sea, muchísimos fonds también han cerrado. Entonces claro, nosotros lo que estamos es para que no nos puedan, digamos, ya no es cerrar nuestra residencia, sino el decir, la defensa de los servicios sociales, que yo creo que son importantes, ¿no? Estamos
exactamente, hay que recalcar que esto responde a una estrategia y que no es un hecho puntual, sino que van a caer uno detrás de otro, ¿no?
Igual que estábamos comentando la estrategia de privatización, o hemos comentado en otros programas de educación, ¿no? Con todo lo que conlleva, y en sanidad el desmantelamiento, pues obviamente con todo el tema de servicios sociales y atención sociosanitaria, pues es lo mismo.
Sí, lo mismo, lo mismo. Entonces nosotros estamos ahí en lucha para evitar todo toda esta problemática, porque ya no es solamente lo que te digo, es la movilidad de los ancianos, movilidad nuestra, es que es todo, o sea, no nos dejan ningún tipo de margen, simplemente te dicen, esto es lo que hay, esto no es rentable, vamos a cerrar este sitio, o esta residencia, o este sitio de sordos, de discapacitados, de lo que sea, y iremos cayendo uno detrás de otro. Entonces yo creo que lo que hay que luchar por ello, y por eso estamos aquí, o sea, estamos metidos en todo tipo de asociaciones para poder agarrarnos y luchar todos juntos,
pues así
es lo que se pretende.
Así es, también nos han puesto en contacto, bueno, hemos hablado con la asociación de vecinos Mover a Dos Ríos, y también nos han trasladado todo, que van a participar en las diferentes luchas que se hagan, y desde aquí pues mostraros nuestro apoyo y en lo que podamos difundir de convocatorias o comunicados que vayáis sacando desde los trabajadores y trabajadoras de la residencia de Movera, pues os apoyaremos.
Vale, muchas gracias. De otras maneras, lo que te quería decir es, a ver, bueno, aparte de gracias por habernos atendido, es que no nos vamos a rendir, o sea, vamos a luchar y hasta el final. Bueno,
pues a vuestro lado estaremos.
Muy bien, pues muchas gracias.
A ti, Ana.
Muchas gracias, Ana.
Hasta luego.
Pues este ha sido nuestro programa de Lucha Libre de hoy, 12 de diciembre de 2012. Y nos vamos despidiéndonos, pues conociendo algunas luchas que, bueno, hemos hablado de muchas luchas, unas que están saliendo para adelante, ¿no? Como la de Artieda, que consiguieron parar la expropiación. El 15 de diciembre tenemos la convocatoria para continuar la lucha, pues por Artieda y por los pueblos y por los ríos vivos y por las montañas vivas.
Mañana a las 10, por el cierre
de servicio de urgencias
de Azuara, en Vía Universitas,
en las puertas del Salud.
Y pues Movera está por ver, pero hay clara intención de resistir y luchar, así que
nos vemos en las calles.
Y esto es todo, y si quieres más, asi-asi.org, radiotopo.nurezabaturra.org, y siempre en el 101.8 de la FM. Y ahora empieza el Rocktubernio, el programa más heavy y rock and rollero de Radio Topo. Stay on track, they'll offer one hand and put a knife in your back. You notice that something is terribly wrong when they offer the world, then they turn and they're gone. Then you from the start, you could never belong. You came from the outside, you'll stay on the outside.